Vidas y retratos. Radio Universidad Nacional de La Plata presenta esta colección de programas dedicada a personalidades vinculadas con nuestra universidad. Hoy Alfredo Palacios.
El joven y rebelde Alfredo Palacios estaba en desacuerdo con el tipo de enseñanza que se impartía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde estudiaba. Desde pequeño, había desarrollado un espíritu crítico sobre la educación. Era lo que se dice un verdadero reformista, incluso mucho antes de la reforma universitaria de 1918. Un estudiante inquieto, interesado por las nuevas ideas jurídicas y sociales. Para solventar sus estudios, trabajaba en la oficina de la Dirección de Impuestos Internos, al tiempo que frecuentaba actos anarquistas y socialistas. En mayo de 1900, presentó su tesis doctoral, La miseria, estudio administrativo legal. La comisión evaluadora la desaprobó y decidió archivarla por contravenir la Ordenanza General Universitaria que prohibía toda palabra injuriosa para las instituciones. Ese espíritu reformista y humanista sería también su marca cuando, años más tarde, en 1922, el voto de estudiantes y profesores lo pusiera al frente de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas, donde renovaría el sistema de enseñanza. Convocamos a Claudio Panella, director del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, para que nos hable sobre Alfredo Palacios.
Alfredo Palacios nació en 1878 en Buenos Aires y desde joven, adhirió a las ideas socialistas y más precisamente al Partido Socialista. En los hechos, en el año 1904, fue electo diputado nacional por el Partido Socialista por la circunscripción de La Boca y se convirtió de ese modo en el primer diputado socialista de América. Palacio llevó adelante una propuesta de legislación en favor de los trabajadores muy intensa. Puede recordarse en 1905 la sanción de la ley de descanso dominical y posteriormente la ley de la silla, que era que obligaba a los dueños de comercio a permitirle que los trabajadores pudiesen sentarse, especialmente cuando no tenían clientes, ¿no? Su trayectoria es larga en el partido, con vaivenes. De hecho, en 1915 lo expulsan porque él se bate a duelo y ya estaba prohibido en el partido. En 1918 adhiere a los postulados de la reforma universitaria, ¿no? Muy fuertemente, desde el socialismo, desde ideas socialistas, por supuesto. Y luego, en la década del 30, es, electo senador y se desempeña en ese sentido. Respecto del ámbito universitario, en 1922 es electo decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y paralelamente ejercía también la docencia en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y en el caso específico de La Plata, en 1941 es electo presidente de la universidad, cargo que desempeña por espacio de 2 años, hasta que en disidencia con el gobierno militar instaurado en el país en junio de 1943, él renuncia a su cargo en octubre de 1943. De manera que se frustró en cierto modo una idea de universidad, interesante por lo pronto, ¿no? Y luego, bueno, políticamente él está en contra del peronismo, como no había estado en contra del radicalismo yrigoyenista. Es un férreo adversario a tal punto de que es encarcelado en 1953. Y también cuando el peronismo es derrocado en 1955, él adhiere a la Revolución Libertadora, esto es al gobierno surgido del golpe militar que derroca a Perón, y es nombrado embajador en el Uruguay. Recuerdo que él era hijo de padres uruguayos y se desempeña ahí por espacio de 1 año y medio. Luego, cuando vuelve al país, el Partido Socialista, entre el Partido Socialista 1963 es electo diputado nacional y en ese carácter fallece en 1965 en Capital Federal, luego de una larga trayectoria de más de 60 años de vida política. Yo diría que es un hombre de su tiempo, digamos, que le tocó vivir una serie de vicisitudes en la vida política asignada por gobiernos democráticos y constitucionales y gobiernos militares y dictatoriales. Y bueno, le tocó en ese momento y trató de llevar siempre adelante la defensa de los trabajadores, la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Lo que sucede es que puntualmente, digamos, la llegada del peronismo lo puso en un lugar precisamente de un partido que de defender derechos de trabajadores se pone en contra del principal movimiento de trabajadores que es en el peronismo, ¿no? Y bueno, esa fue una disyuntiva que tuvo él, y no solamente él, sino toda la izquierda argentina, ¿no? Es decir, cómo posicionarse frente a un gobierno que no era de izquierda, como el peronismo, pero que defendía los derechos de los trabajadores, ¿no? No obstante, debemos rescatar, insisto, en más de 6 décadas de vida política, esta idea de defensa de los derechos de los trabajadores.
En junio de 1941, ya como presidente de la Universidad Nacional de La Plata y siempre fiel a sus convicciones, creó el Instituto del Teatro, un espacio artístico con fines sociales. Asimismo, estimuló la vinculación de los graduados e inició un plan que ofrecía una base humanística general a todos los estudiantes, la Cátedra Cultural Universitaria. Proyectó además la creación del Instituto Iberoamericano e incorporó la Casa de Descanso Samaiwasi al patrimonio universitario. Renunció en octubre de 1943 en desacuerdo con los decretos del gobierno de facto, entre ellos la cesantía de docentes opositores. Electo como diputado por el barrio de La Boca en 1904, se había transformado en el primer legislador socialista de América. La boca ya tiene dientes, dijo el dramaturgo Florencio Sánchez. Por primera vez, en el Palacio Legislativo se escucharon palabras como clase obrera o explotación capitalista. Con su personalidad llamativa, sus bigotes mostacho y la poderosa seducción de su oratoria, al tiempo que denunciaba, con fundadas pruebas, hechos de corrupción, peleaba incansablemente por sus proyectos revolucionarios para la época: la protección a mujeres y niños, el descanso dominical, la represión de la trata de blancas, la ley de la silla para los empleados de comercio, la jornada laboral de 8 horas, la ley de divorcio, el seguro nacional de maternidad y el voto femenino. Nacido el 10 de agosto de 1878, junto con sus 14 hermanos, cargó con el estigma de ser hijo natural. Su madre, la uruguaya Ana Ramón Beltrán, tuvo una relación estable con Aurelio Palacios, abogado y político uruguayo, aún después de que él se casara con otra mujer y formara otra familia. Palacios, el niño que visitaba con frecuencia la casa donde su padre vivía con otra familia. El mismo que se cruzaba en la calle con Sarmiento lo reconocía y le decía: "Yo soy un niño que lee". El que a los 14 años ganó sus primeros pesos como periodista escribiendo para El Diarito. Palacios, el que dijo haber llegado al socialismo de la mano de la fe de su madre, quien solía leerle la Biblia. Palacios, el mismo en cuya placa de abogado se leía "Atiende gratis a los pobres". El que nunca fue afecto a la disciplina y que recién se afilió al socialismo después de ser un líder con gran cantidad de seguidores. El que practicaba esgrima y no dudaba en batirse a duelo, aun cuando su propio partido lo prohibiera. Palacios, el que revitalizó la aeronáutica y voló en globo con Jorge Newbery. El hombre que amaba los claveles. El famoso Don Juan, que nunca se casó, a pesar de sus famosos amoríos y de que las mujeres cayeran seducidas por su personalidad, su figura delgada, su mirada profunda y su voz de barítono. Palacios, el que revólver en mano secuestró el 20 de mayo de 1961 una picana eléctrica usada para torturar por la policía de San Martín. El mismo que a principios del siglo XX ya estaba en contra del servicio militar obligatorio. Palacios, el hombre cuyas posesiones en sus últimos días eran sus libros y un viejo Chevrolet. El que murió el 20 de abril de 1965 y fue velado por su expreso pedido sin símbolos ni rituales católicos. Desde el Congreso, espontáneamente, miles de jóvenes trasladaron en andas su ataúd. Compartimos ahora la palabra de Alfredo Palacios. Es un audio que pertenece al Archivo de la Palabra de Radio Universidad. Fue grabado en los estudios de la radio en 1963.
Contesto, mi amigo. Nuestro país, de cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados, con millones de cabezas de ganado que pasen en las tierras más feraces del mundo, con inmensos recursos debido a sus riquezas naturales, ha podido prescindir de la ayuda, entre comillas, del extranjero rapaz que disputa el dominio del mundo. Yo he demostrado en el Senado de la Nación, en la sesión preparatoria del 28 de abril de 1961, que son los pueblos llamados despectivamente subdesarrollados los que ayudan, ahora sin comillas, a las naciones poderosas muy desarrolladas. Los pueblos desarrollados impiden el desenvolvimiento de los pueblos a los cuales someten imponiéndoles el estatuto del vasallaje. El exceso de capitales en los países poderosos, si no encuentran mercados en los países subdesarrollados, producirían la congestión de aquellos. La Argentina no debió nunca realizar convenios petroleros con los grandes consorcios norteamericanos que pretenden ayudarnos. Esos consorcios voraces dieron grandes comisiones a funcionarios públicos que se han enriquecido, perturbando la dignidad del pueblo y la economía de ese mismo pueblo. Hubiera bastado en nuestro país con el esfuerzo, la abnegación y el sacrificio, si hubiera sido necesario, para que nuestra economía fuera la de un pueblo poderoso. Desgraciadamente no ha sucedido así. Y entonces hay que preguntar, ¿quién ayuda a quién? ¿Ayudan los pueblos subdesarrollados con los ingresos que obtienen los países poderosos? Ingresos que contribuyen a elevar el nivel de vida de los obreros de los países desarrollados en perjuicio de los países pobres, que son eternamente víctimas de esas naciones poderosas que hoy se disputan el dominio del mundo.
Vidas y retratos, programa especial de Radio Universidad Nacional de La Plata. Producción general, Cintia Rodil. Edición, Ricardo Rodrigo.